Cuando llegamos a las 11 de la mañana de este martes 25 de febrero, se nos va febrero, esta es la última semana de febrero, el sábado le decimos hola a marzo, sí, porque últimamente a las redes sociales se le dice hola marzo, hola julio, y todas esas cosas, sí, sí, cosas que tienen las redes sociales. A mi derecha se encuentra Miriam de León, concejala del Partido Popular. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿A qué es verdad eso de hola?
Hombre, y hola carnaval.
¿Verdad que sí? Dame purpurina.
Teníamos ganas ya.
Hombre, por favor, qué maravilla, carnaval. Ya. Sí, y dentro de poco Semana Santa. Y semana de recogimiento.
Total.
Cada uno se recoge donde quiera.
Eso. Como buenamente puede.
Y a mi izquierda, Faustino Cabrera, ¿qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas
¿cómo
días?
¿Está?
A todos, sí. Gracias por la invitación.
Buenos días, ¿verdad que sí? Muy bien. Bueno, empecemos hablando, si les parece, concejales, acerca del último pleno que tuvo lugar en este ayuntamiento. Creo que el pleno más largo de la legislatura por ahora. Estamos casi en el ecuador de la legislatura. Y un pleno que duró exactamente 2 horas 59 minutos 34 segundos.
Increíble.
De verdad, increíble, en serio. Tantas cosas había que debatir.
Dolió. Al final incluso llegué, sobre todo para la gente que lo sigue, me imagino nosotros que estamos ahí en medio del tema no nos damos tanta cuenta, ¿no? Pero si hay gente que lo estuvo siguiendo, imagino que se le habrá hecho pelín largo.
Sí.
Tuve la broma incluso al final que dije, no me vuelvo a quejar de los plenos inconsistentes, por si acaso.
Es que de verdad fue largo, ¿eh? En serio.
Sí, fue largo. Otra cosa es que fuera excesivamente consistente, o sea, ahora hablaremos de por qué fue largo, pero sí, fue largo.
Tino, ¿cómo lo viviste ese pleno?
Bien, la verdad que en principio pensábamos que podía ser un poco más ágil, pero las cosas de los plenos y de todo lo que se debate, y yo creo que está bien que sea así, porque hay que aclarar todas las dudas antes de poder votar y de poder concretar todo, y fue interesante, y bueno, yo creo que el tiempo que se emplea en los plenos aclarar todo esto no es un tiempo perdido, es un tiempo que las cosas funcionen bien.
Hay que aclarar dudas, hay que aclarar cositas. 19 puntos creo que se llevaron al pleno, Miriam. Vamos a empezar a hablar de él.
Bueno, si hablamos en realidad, que siempre hablábamos de los pocos puntos que se llevan al día, al orden del día, perdón. En este caso sí que llevamos, pues te confirmo, 21. Claro, 21 entre los que se encuentran siempre aprobación, puntos de urgencia, ruegos y preguntas. O sea que al final hablábamos como unos 18. 18 de los cuales 8 fueron reconocimientos extrajudiciales de crédito, y aquí fue donde se atascó. No me quiero extender mucho con este tema, porque la verdad que a la gente lo que le importa es que el municipio esté bien, que su localidad esté bien y lo que se invierte realmente, y no cómo se paga una factura o se deja de pagar. Pero bueno, sí que fue el mayor atasque en el primero de los reconocimientos, porque fue donde se debatió y al final se suspensivó el resto de los puntos, la opinión de cada grupo político. Así hablando un poco en plata, un reconocimiento extrajudicial de créditos cuando al final una factura pertenece a un año contable, digamos, y se paga en el año siguiente o en otro, ¿no? En años posteriores. La ley te dice que es legal. La ley te dice que es un mecanismo puntual para causas sobrevenidas. Es verdad que el año pasado, pleno sí, pleno no, o bueno, muy frecuentemente se llevaron reconocimientos extrajudiciales de crédito, y por eso tal vez creó tanta polémica. Yo, entendiendo que hay causas sobrevenidas, y algunos de ellos incluso hasta podría entender que si un proveedor una factura no te la presentó el año pasado y te la presentó este año, había que llevarla como reconocimiento extrajudicial de crédito, y nosotros, para valorar nuestra abstención, que fue al final nuestra decisión, lo que argumentamos fue que es enero, ¿vale? O sea, sí que es verdad que dimos un toque de atención con el tema de que es un procedimiento excepcional, pero es enero, o sea, entendiendo que con el cierre del año hay veces que no entran todas las facturas y todo el tema. Si siguiese ocurriendo, igual ya nuestro sentido del voto cambiaría y se iría en contra. Pero bueno, creemos que todavía no es necesario, es enero. Sí es verdad que en la comisión lo que hablábamos y lo comentaba un compañero de la oposición es si se pudiese obtener algún tipo de relación de todas esas facturas que quedan pendientes para poder llevarlas todos juntos y un poco empezar a lo limpio. Es un trabajo, supongo, que muy difícil, pero entiendo que desde intervención se podrá hacer, y que lo iban a mirar, que aceptaban la propuesta y que lo iban a mirar. Y, vamos, no cabe decirlo, pero por si acaso, por supuesto que estamos a favor de que cada empresa que haya prestado un servicio al Ayuntamiento de Pájara reciba su cobro, sea del procedimiento que sea, mientras sea legal. O sea que nuestra abstención no es porque las empresas no cobren esa factura, sino por el procedimiento. por supuesto que se paguen como si es diciembre, si es una factura de un aparte porque sería enriquecimiento ilícito de la administración. Pero ese fue nuestro sentido del voto y ahí fue el gran, digamos, atasco, yo creo.
Quizás habría lo único que habría que mirar por qué se presentan tal esas facturas, ¿no? Quizás, digo yo, no sé.
A mí me parece curioso porque, por ejemplo, una de ellas en la comisión, el secretario comentó que era una factura del 2021 que se había presentado a finales del 2024. Ya me parece curioso que a una empresa se le pueda escapar, pero bueno, puede pasar, todos somos humanos, al final el que trabaja se equivoca y esa, por ejemplo, yo nada que decir. Ahora bien, digamos, 8 facturas de entre junio y noviembre de 2024, que al final suman 14.000 euros, pues mira, yo entiendo que se podría haber hecho un contrato menor, por ejemplo. Luego también se excusaban o se escudaban en algunas de contratos de servicios que igual estuviesen vencidos y funcionando en precario, entonces bueno, igual habría que pagar. Yo no te digo que no haya causas sobrevenidas, pero para un bloque de 4 facturas de 14.000 euros, hasta un contrato menor, o se pueden pagar con el anticipo de caja que se articuló la legislatura pasada precisamente para estas pequeñas compras, que es exactamente lo mismo, pero al revés.
Oye, hubo, por cierto, ahora cuando hablas del tema del anticipo de caja, hubo una polémica con la tarjeta. Porque la gente, claro, la gente cuando escucha hablar de tarjetas, se viene a la casa tarjeta black.
Es decir,
y claro, cuando hablan de tarjetas, cuando hablan de, incluso Alexis Alonso le dijo a Pedro, es que yo me voy a comer con quien yo quiera, don Pedro, es que tengo la oportunidad de comer. Es decir, hubo un pique ahí entre Pedro Armas, Alexis Alonso, Raimundo da Costa, importante.
Ya, la verdad que a veces se enciende un poquito la cosa y sí que es verdad que tuve ganas de intervenir, pero bueno, al final dije, mira, pasa palabra, vamos al siguiente punto y que acabe ya, esta parte es fea, pero sí que es verdad que hay que diferenciar entre tarjetas de protocolo, y creo que eso se mezcló muchísimo en el pleno y fue también por lo que se extendió. Hay que diferenciar entre una tarjeta de protocolo que pueda tener alcaldía para una reunión en particular, que viene un director de costas, que después de X horas de trabajo o que van a seguir después, se vayan a comer. Me parece estupendo, oye, es normal, es una comida de trabajo, es normal que... Siempre con control, no al Rías Baixas, pero siempre con control, pero me parece normal. Ahora bien, hay una diferencia muy grande entre una tarjeta de protocolo en el que se atienden este tipo de gastos, que al final son gastos de trabajo, y un anticipo de caja fija. Y creo que ahí se mezcló y fue donde hubo el problema. Un poco por los que nos están viendo, si a la vez vieron el pleno o si tienen esta duda. Tarjeta de protocolo es para eso. Anticipo de caja fija es de las áreas... de casi todas o de muchas, no sé cómo, si esta legislatura habrán quitado algunas. Normalmente el procedimiento es, hago todo el procedimiento administrativo para comprar una tacha y luego puedo comprar la tacha. ¿Para qué se articula el anticipo de caja fija?
Para aligerar.
Oye, compro la tacha, se la pago a la ferretería de turno y luego yo tengo que presentar todas esas justificaciones para que intervención... lo justifique, lo informe, no ponga reparos y te lo abone. Cada persona titular de un anticipo de caja fija es responsable de su anticipo de caja fija. Si no consigues justificarlo porque es un gasto indebido, ese gasto lo asume el responsable de la tarjeta. O sea, que no piensen que los anticipos de caja fija son chanchullos, o por lo menos no deberían serlo. Es el mismo procedimiento, pero al revés, para agilizar. Gastos de hasta 3.001 euros se pueden... pagar, ¿para qué? Para que puedas arreglar esa avería de agua o puedas esa pasarela de la playa, yo qué sé, este tipo de cositas que te pueden ir surgiendo en el día a día, en vez de tener que esperar 2 o 3 meses, no, lo hago ya, te lo pago para que además tu proveedor no tengas que estar esperando y luego yo ya tengo que hacer todo mi expediente.
Bien, eso es importante. Tino, ¿cómo lo viviste el pleno?
También ahí fue donde se atascó y donde creo mucha confusión, sobre todo, no solo para la ciudadanía, también para nosotros, el por qué se estaba sacando ese tema. Yo creo que algún compañero de la oposición pues lo metió sin querer, a lo mejor, digo yo, porque intencionado no tenía sentido.
A Pedro le cayó de todas las tortas, ¿eh? Yo por lo menos lo digo yo.
Pero ya te digo, esto es un procedimiento que viene bien y es necesario, porque si no estaríamos, el municipio se paralizaría, sobre todo en temas pequeños, que es necesario agilizarlo, ¿no? Y por lo general, digo, fue un pleno quitando estas cosas bien. Hubo otro punto importante que yo creo que viene bien siempre y cuando el ayuntamiento pues haga los deberes, en el sentido, bueno, el compromiso del municipio de Pájara por el desarrollo turístico, adherirnos a esta figura. Creemos que también nosotros lo hemos apoyado en contra, pero exigimos que el ayuntamiento pues empiece a hacer los deberes para que el conjunto de todas esas actuaciones merezca este reconocimiento, porque vivimos en un municipio turístico que tiene una capacidad impresionante, mucha gente nos visita, tenemos unas condiciones inmejorables, pero si no hacemos los deberes me refiero pues en limpieza, en seguridad. Bueno, felicitarnos aquí, hablando de seguridad, que la Policía Canaria cada vez más una realidad, y bueno, y nuestras fuerzas de seguridad del Estado, como son las municipales, etcétera, pero el ayuntamiento tiene que, creo yo, hacer unos deberes importantes. Limpieza, lo que es planificar todo lo que son una serie de infraestructuras en zonas comerciales, entre los hoteles también, que hay muchos escombros que se van acumulando. Eso creo que nos está dando una imagen pésima y yo veo muy difícil. Bueno, quiero ver también cuál es al final, si este reconocimiento, o el adherirse a este reconocimiento, cuál va a ser su medida para mantener ese reconocimiento. Porque yo creo que si un reconocimiento de este tipo, un reconocimiento, van a adherirse a esto, debemos cumplir unos objetivos. Si esos objetivos se cumplen, muy bienvenido sea. De hecho, nosotros hemos votado, el Partido Popular ha votado a favor, porque queremos un municipio competitivo y que estemos orgullosos de él como lo estamos. Pero creo que las instituciones, en este caso el ayuntamiento, llevamos arrastrando muchos años pues una necesidad imperiosa de que esto mejore, ¿no?
Algo, Miriam, que también se habló mucho es el tema de limpieza. Está el contrato ese famoso de los 50 millones de euros a 5 millones de euros por año, que está ahí todavía. Comentabas que decías que esperas, por el bien del municipio, que no se alargue tanto, pero que crezca hasta final de año. Nanay, pero parece que en precario puede seguir y va a seguir gracias a este pleno también, ¿no?
Sí, en precario va a seguir. Bueno, el contrato decías que está ahí, por desgracia no está. No es que no esté. A ver, la licitación creo que lo hablamos en la última entrevista, fue no,
más o menos, sí, más o menos lo hablamos.
Creo que sí lo hablamos, ¿verdad? Bueno, fue una licitación por la que felicitamos al grupo de gobierno, unos pliegos en los que se venían trabajando desde la legislatura anterior por el compañero Pepe Díaz y al final, es verdad que cuando el servicio de limpieza se contrató en el Ayuntamiento de Pájara, fue año 2012, no solo los pliegos estaban adaptados a las necesidades de ese momento, sino además la solvencia económica de Pájara en esos momentos no es la que tenemos ahora. Entonces, en su momento, 2 millones y pico, aunque iba justito, iba bastante bien, ahora es verdad que estaba totalmente desfasado y fue un pliego muy ambicioso por 5.300 anuales. Que por desgracia no solo los pliegos fueron, digamos que se presentaron recursos a los pliegos, que son procedimientos relativamente habituales en la administración pública y en las licitaciones, sino que además el contrato quedó desierto. Entonces ahora la ruta es contestar a esas alegaciones, pasarlas al tribunal de contratación, si son favorables, modificar esos pliegos, si no, pues se desestimarán esos recursos. Madre y una vez ocurrido esto, se vuelve a colgar al portal de contratación a ver si alguna empresa se presenta. Entonces, claro, yo creo que sí que lo hablábamos porque yo te decía que cuando hacíamos al grupo de gobierno alguna propuesta con respecto al tema de vivienda o a temas un poquito más complicados y burocráticos, siempre decían que no querían engañar a la población, que no sé cuánto, que no sé qué, y que por eso no se había cedido el suelo de la Lajita, porque al final no estaba urbanizado. Bueno, nosotros siempre hemos pedido que se pueda hacer de forma paralela, pero bueno, ellos entienden que no y que por eso no querían engañar a la población. Yo no digo que hayan engañado, entiendo que fue con toda la buena intención del mundo y a lo mejor dentro de la euforia, pero sí que es verdad que las noticias y demás, recuerdo que te las leí entrecomilladas, eran: hemos aprobado el mayor contrato de limpieza por 50 millones, bla, bla, 5 millones. Bueno, al final lo que se había aprobado eran los pliegos y que se sacasen a licitación. Realmente ese contrato no estaba aprobado, eran los pliegos y la licitación de los pliegos, y por desgracia ha pasado esto. En este pleno lo que hemos aprobado es del contrato de limpieza que teníamos en vigor, que se prorrogó un año. Sí que es verdad que lo que es el contrato matriz en sí ya está vencido, por lo tanto había que liquidarlo y pagar pues lo que quedase pendiente, como un contrato, ¿no? Como cuando estás trabajando en una empresa, que al final a ti te echan, te bajo, lo que sean, y te hacen una liquidación, pues, de los días proporcionales, de las vacaciones y de las pagas extras y pagas extras, qué graciosa yo, ¿no? Pero eso. Entonces, al final se ha hecho esa liquidación, pero obviamente se va a seguir prestando en precario. y que en precario suena feo, pero de cara a la gente, nada, se va a seguir prestando por la misma empresa que se venía haciendo hasta ahora, con la gente que se venía haciendo hasta ahora, y se pagarán las facturas mensuales según lo que hagan.
Mira, como vamos a empezar a cambiar el formato de entrevistas, vamos a, porque sí, porque es muy divertido cuando, por ejemplo, viene la oposición, viene el grupo de gobierno, y a lo mejor la oposición quiere contestar al grupo de gobierno, el grupo de gobierno a la oposición. Entonces, a partir de ahora, sí, a partir de ahora, me dieron la idea el otro día, a partir de ahora vamos a poner el corte más importante de la entrevista de la oposición y del grupo de gobierno, y vamos a hacer que opinen y que digan. Entonces, esto decía Evangelina Sánchez acerca de vivienda, y como vamos a hablar de vivienda, esto es lo que decía el pasado miércoles la concejala de vivienda de este Ayuntamiento de Pájara.
Bueno, pues está complicado, todos lo sabemos, quiero decir, en Morrojable no hay suelo. ¿Por qué se dio o por qué se le cedió este suelo precisamente en Morrojable? Porque no había otro. Entonces, al final, el ayuntamiento solo puede tener ceder el suelo que es del ayuntamiento. Y en Morrojable teníamos este, y lo que hicimos fue poner la maquinaria a trabajar para ceder este suelo. ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno de Canarias no le interesa en un momento dado porque son pocas viviendas y le cuesta lo mismo un proyecto de 12 viviendas que un proyecto de 50 viviendas? Bien, es entendible, pero nosotros hicimos el trabajo que nos correspondía. Cuando la oposición habla de las viviendas de La Lajita, vale, yo no sé si esto lo expliqué en alguna ocasión, pero lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que lo entienda todo el vecino, ¿vale? No podemos empezar la casa por el tejado. En La Lajita tenemos suelo, claro que tenemos suelo, pero ese suelo no está urbanizado. Yo no puedo construir un edificio de viviendas o yo no puedo construir determinadas viviendas si yo no tengo la garantía de que voy a proveer a esas viviendas de los suministros que necesitan. Ya sea agua, ya sea electricidad, ya sea acerado, ya sea alumbrado, ya sean calles. Entonces, como he dicho antes, poco a poco se está trabajando en ello. Se está trabajando en el proyecto de urbanizar ese suelo. Y lo que se pretende es dar al mismo tiempo que se empieza a urbanizar el suelo, licencias para que se pueda construir de tal manera que se puedan terminar las viviendas y al mismo tiempo esas viviendas puedan tener los servicios y los suministros que se necesitan. ¿O qué hago? ¿Yo doy una licencia para que construyan 50 viviendas y luego no le puedo dar la garantía de que ese señor tenga agua en su casa? Entonces, ¿para qué? Vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? Que todo eso lleva un tiempo y lleva un proceso. ¿Que se está trabajando en ello? Sí. ¿Y que se irá viendo poco a poco a la larga? También. Pero lo que no se puede decir es que no se hace nada en ese sentido. Se están buscando todas las fórmulas posibles, o sea, aparte del suelo de La Lajita, hay otras opciones que estamos mirando, que como ha dicho el compañero Juanjo, hay cuestiones que no se pueden decir o no se pueden contar de momento, pero sí se está haciendo todo lo posible dentro de los recursos que tenemos en este momento.
Bueno, a partir de ahora van a ver ustedes eso, van a ver un corte más importante de una entrevista para la oposición y otro corte para el grupo de gobierno. Quien quiera hablar de los dos, adelante.
Bueno, dicho así, claro, no deja de tener razón, pero también es cierto que se podía haber empezado, porque el tema de la vivienda hace ya muchos años, eso ya es un problema que lleva muchos años escaseando nuestro municipio. Claro, me dice la concejala que se están haciendo los deberes. Vamos a ver, llevan 2 años, todavía estamos con esta, cuando esto era una urgencia, pero urgente desde el primer momento. Claro que no puedes empezar a hacer vivienda si tú no tienes garantía de dar esos servicios, faltaría más, eso lo entendemos todo y es así, pero la realidad es que hoy por hoy la economía de Pájara está totalmente paralizada por falta de este problema. Y esto es un problema que ellos sabían que estaba ahí y no se le está poniendo la atención que tiene, bajo mi punto de vista. Vamos.
Miriam.
Lo vi la entrevista, como casi todas, te sigo mucho. Gracias, y además gracias. He visto el reel de la compañera Eva. Por supuesto, o sea, no deja de tener razón que si hay una vivienda tiene que haber una garantía de que haya unos suministros. Ahora bien, ni soy ingeniero, ni soy arquitecto, ni nada parecido, y entiendo que este planteamiento está asesorado por la oficina técnica. Lo que yo entiendo, lo que me dice la lógica y el pisquito que he podido ver de cómo funciona la administración pública, como siempre te he dicho, yo venía de privada, no tenía ni idea que esto era a este ritmo. Mi lógica me dice, y es lógica, no soy ingeniero, que se puede ir cediendo el suelo, porque sabemos cómo van las cosas de Palacio, que van despacito. Entonces, mi idea, se podría ir cediendo el suelo, se podría ir caminando por el Instituto Canario de Vivienda sobre este suelo, y a la vez el ayuntamiento podría encargarse de la urbanización y de esos servicios que comentaba la compañera, de una forma paralela, para mi gusto, agilizar. Si al final esperamos a tenerla urbanizada, con lo que sabemos que cuesta sacar un proyecto de este estilo, para entonces ceder el suelo y que el Instituto Canario de la Vivienda empiece a trabajar, desde mi punto de vista se nos alargaría mucho. Y yo me pregunto, este espacio, este suelo que sí que se pudo ceder en Morro en su momento, que el gobierno de Canarias, como bien dice Eva, rechazó porque no era... No rentable, no podemos hablar de rentabilidad cuando hablamos de vivienda, pero sí que al final daba para 12 viviendas. Es verdad que Morro en general tiene los servicios, los suministros y los abastecimientos, pero este suelo que también se cedió, también para esas viviendas habría que hacer las conexiones a los suministros. O sea, si se pudo ceder este, mi cabeza me dice que por qué no la otra. Si a mí un técnico o un ingeniero me dice, mira Miriam, esto no se puede, primero hay que urbanizar para luego poder ceder, bueno, pues tendré que comprarlo o aceptarlo, pero en mi punto de vista se podría ir haciendo de manera paralela.
Sí, bueno, otra de las cuestiones también tiene el comercio, ¿cómo lo ves? Porque también ha estado siempre ahí involucrado.
Lo que estamos hablando, hoy en día el comercio está totalmente paralizado por la falta de vivienda. Falta de vivienda hoy en día está impidiendo de que vengan personas a trabajar a nuestro municipio. Y esto, como digo, hay empresas que están, muchas de ellas, pues trabajan a la mitad del horario por no tener gente. El comercio, da gusto ver en el Morro Jable, por ejemplo, cómo se va desarrollando, abriendo nuevos comercios. En Pájara también he visto que se están abriendo nuevos comercios. Eso es muy positivo y así debe ser. Necesita todo el apoyo de la administración, del ayuntamiento, para que tenga todas las posibilidades para que allí se desarrolle. Yo lo que sí he hecho en falta es, desde comercio, que se hagan más actividades de dinamización y promoción de las zonas comerciales. Creemos que si no se promociona una zona comercial, difícilmente la gente la va a conocer, y creo que está haciendo en falta. Vemos, bueno, con cierta envidia sana, que en otros municipios se está promocionando, se está dinamizando, y nuestro municipio, pues desgraciadamente, pues nos centramos poco más o menos que en fiestas locales, que toda esa promoción o esa dinamización se le cede a un tercero, a una empresa, para que la haga. No está hecha, digamos, por los comerciantes, que yo creo que se debe tener en cuenta a la hora de poner en marcha campañas de promoción, y porque saben qué tipo de campaña hay. Y a la vez, ellos, si ellos se ven involucrados en este tipo de campaña, también pueden ayudar y colaborar en ella, pues no se está haciendo.
Algo
parte ha ido a menos. Yo, con todo mi respeto al concejal de comercio, que en fin, pone todo su empeño, yo no digo que no, pero yo creo que se debería hacer mucho más por el tema del comercio y de mejorar las imágenes de las zonas comerciales.
Algo que me decían este sábado, por ejemplo, cuando íbamos al campo de fútbol, era que el tema de los mercadillos ya no seguían en Pájara, ¿no? El mercadillo que se hacía aquí, por ejemplo, en la Plaza de los Pescadores, o la Feria de Saldo, que
es
tampoco...
Es una pena que no se... pero algo habitual, ¿no? Una vez al año, eso en un mercadillo de artesanía, con productos, en fin, de la tierra, eso es una pena, porque eso dinamiza mucho y no es un producto que haga competencia al comercio que ya está ahí trabajando. Esos son los proyectos que yo digo que desde el área de comercio se debería mantener y hay que colaborar para que eso salga adelante, ¿no?
Bien, en la entrevista que tuvimos de ese corte, también estuvimos con Juanjo, estuvimos hablando de carnavales. No sé si quieres comentar algo también, Miriam, al respecto.
Sí, bueno, ahora podríamos hablar de carnaval. Pero como te decía, vi la entrevista y bueno, como me decías esto, que a partir de ahora ibas a empezar con la dinámica,
sí,
de los...
mínimo un reel, sí.
De este reel, le preguntabas a Juanjo, le decías que la oposición solía quejarse que este grupo de gobierno no trabajaba, pero sí, que sin embargo se estaban viendo ciertas acciones, y la respuesta de Juanjo fue que sí que estaban trabajando, pero que tenían sus prioridades. Claro, yo con todo el respeto a Juanjo, porque además le tengo muchísimo cariño, pero correcto, no puedo estar más de acuerdo con él. Sí que es verdad que no estamos de acuerdo en las prioridades, y no sé si es un... Además es que creo que es una frase que me autoacuño. No sé si la escuchó de mí o si fue casualidad y él la comentaba, pero estamos de acuerdo. no tenemos las mismas prioridades y sí que lo que estamos... Yo nunca he dicho que ellos no trabajen. Es más, siempre he reconocido las cosas buenas que hacen y yo no he dicho que no trabajen. Siempre he dicho que todos los que nos presentamos a esto es porque creemos en Pájara y porque queremos el bien de Pájara. Que la diferencia justo está en las prioridades. Uh-huh. Y sí que es cierto que, sin que se me malinterprete, no quiero ir en contra de las inversiones. Siempre hemos dicho desde el Partido Popular que el dinero o en el bolsillo de los vecinos o invertido en el municipio. Y sí que hay una diferencia en prioridades, porque vemos que después de 2 años, ahora con este punto número 20 y pico, o sea, el de la obra de la pared, que ahora la hablamos.
Sí, también
es, sí. Es la primera vez que en el apellido del portal de licitación vemos a la localidad de la pared como dentro de una de las obras. Y estoy deseando ver el apellido Costa Calma en el portal de contratación del Ayuntamiento de Pájara. Llevan 2 años de gobierno y vemos que entre las prioridades, aunque ellos siempre dijesen que eran los vecinos de Costa Calma y La Pared, desde el resto de las localidades se tiene la sensación o el sentimiento de que no se las trata con el mismo cariño que a todas.
Oye, por cierto, ahora cuando hablamos de Costa Calma, el tema de, lo digo sobre todo porque lo comentó Marisol la semana pasada, el tema del polideportivo de Costa Calma no está ya, pregunto, sí. está puesto, ¿no?
Sí, está en licitación.
Está en licitación.
La redacción del proyecto.
Ah, vale, perfecto.
Se adjudicará la redacción del proyecto, vendrá la empresa que hará todo el proyecto, cuando termine se harán los pliegos para sacar a contratación. Para
y que puede tardar 2 o 3 años, tranquilamente.
No sé, no, tiempo, pero...
No, más o menos,
Del proyecto.
Exactamente.
Que por cierto, hablando entonces de este punto de la pared, bueno, no sé si Tino, perdón, querías añadir algo al respecto, que mi enhorísima buena a los vecinos de la pared.
La pared tiene una mano negra detrás, que no vea.
Dios, qué gafe, que se les acabe ya. Mira, me acabo hasta de erizar. Me alegro muchísimo de que haya salido esta reforma integral de la pared. Por favor, que todo vaya bien. Sendamos todos una velita a todo el que crea.
Sí.
Al final, el proyecto que se sacó en su momento y se adjudicó, que se tuvo que rescindir, era... No sé cómo calificarlo en radio, pero bueno, no cumplía las necesidades, vamos a decir.
Vamos a decirlo así.
Y sé que es una reforma integral que va a beneficiar a todos. Como decimos, por ahora lo que se está es licitando. Esperemos, por favor, que se adjudique, que no se reclamen los pliegos y que todo se avance con la mayor agilidad posible. Y en este punto, ya en el primero de ruegos y preguntas, entonces le pregunté al compañero Alexis por Costa Calma, porque entiendo que la pared es verdad que iba antes, porque tiene la sentencia de 2017, pero claro, Costa Calma ya de verdad estamos agonizando. La gente por la calle está ya hartísima, de verdad. Además ya tienen como ese rollo de siempre es lo mismo, al final Costa Calma siempre olvidada. Bueno, comentar sobre todo a la gente de Costa Calma, que hemos hecho esa consulta en el Pleno. Nos dicen que sí, que están trabajando en ello, pero aún así ahondé un poquito más y les pedí, por favor, que en qué punto estaban. Y me comentan que, bueno, que están empezando con la memoria para intentar llevar a licitación esa redacción del proyecto, porque también tienen en cabeza una mejora integral, por supuesto que se lo merece, pero claro, es que estamos a 2 años de legislatura y es... Ahora, cuando se está empezando la memoria para el proyecto, para la mejora de Costa Calma. Esta es la prioridad. O sea, ya cuando se termine la memoria para que se empiece los pliegos de redacción del proyecto, se adjudique la redacción del proyecto, se redacte el proyecto, se vuelvan a licitar los pliegos para la ejecución de la obra.
Que tenga memoria el vecino entonces.
Sí.
¿No?
Eso. Y ahí están las prioridades.
Bueno, ahí están las prioridades. Tino.
El problema es que el tiempo va pasando y por eso decía antes que si desde el ayuntamiento que gobierne no se agilizan desde el principio de legislatura los temas, pues ya a la altura que estamos, empieza como estamos hablando, a redactar pliegos y luego a ver si eso se consigue licitar porque hay empresas interesadas, seguimos en lo mismo, no avanzamos. Entonces es muy triste que estemos... Otro de los temas... que también echamos en falta, porque así nos lo comentan los vecinos, la juventud, ¿qué tenemos para la juventud en nuestro municipio? No tenemos parques donde la juventud, hace unos días hablando con un grupo de chicos, eso de 12, 16 años, algún parque de skate, también que no hay, que llevo ya hace años que se habló de esto, y tampoco hay. Creemos que es importante que el ayuntamiento en esa línea trabaje para que la juventud tenga donde, no solamente en fulbo, que está muy bien, en lucha, que también está muy bien, pero diversificar un poquito las actividades, ¿no?
Bueno, está la hemeroteca ahí, que siempre, muchas veces Raimundo de la Costa decía, el skatepark y el rocódromo en el Ciervo, lo decía, ¿no? Pues sí. Ahí está, ¿no?
Sí. Qué bonito se ve desde fuera. ¿No? que para él no era ninguna novedad esto de la política, pero bueno, al final no es lo mismo cuando uno está dentro que cuando uno está fuera, y al final lo que criticas es lo que luego creo que deberías meterle más énfasis. Pero bueno.
Por eso, creo que sí, que reducir un poco aquellas demandas, pero esas demandas que se hagan. Porque los hechos es lo que cuenta. Muchas veces se habla, pero si luego no, eso no lo materializas en hechos, pues difícilmente el vecino va a estar a gusto, ¿no?, en su municipio.
Bueno, otra de las cosas que también ha comenzado, otra de las obras, es el tema de la Avenida del Centenario, la Plaza Don Carlos, parece que también va a estar ya por fin en camino, la oficina de turismo, que ya se parece se va a inaugurar, es decir, bueno, vamos, va caminando, ¿no?
Sí, sí, va caminando, la obra de la Plaza Don Carlos, la Avenida Centenario, es algo, yo no sé qué pasa aquí, pero al final todo se atasca y tenemos como un tema de, al final se adjudica, luego hay que rescindir ese contrato, volver a licitar, la verdad que aquí es todo un sufrimiento, pero bueno, vemos que por fin esa obra ya ha empezado, por Dios que siga así, que se termine, que se culmine, y así ya también liberamos para que se hagan estos proyectos, como decimos, en otras localidades, porque al final no dejamos de volver a hablar de lo mismo. Dentro de las prioridades, el reparto equitativo, ¿no? Hablaba Tino del tema jóvenes, del tema Dios mío, que no se me malinterprete, veo genial, genial, genial la reforma del Parque Infantil del Ciervo, que también está en el portal de contratación, que es súper necesaria, muy urgente. Pero claro, es que tienes los parques del resto del municipio cayéndose a cacho. Entonces, yo no sé si a lo mejor dentro de esas prioridades, yo lo que intentaría sacar, si me tocase a mí esa área, igual es un contrato grande, gordo. Esta reforma del Ciervo son 650.000 euros. Pues a lo mejor, oye, un contrato de 1 millón de euros o de lo que sea para el mantenimiento de todos los parques del municipio, oye, y todo el mundo contento. El tema de actividades culturales, tal. Estoy loca por ver el tema de la sala gaming esta que va a haber aquí, ¿no? Que me han dicho que es una brutalidad.
Sí, que está aquí enfrente.
Me encantaría verla. Pero claro, es que el Centro Cultural de Cardón está cerrado. Es que no hay una actividad cultural en Cardón. Es que en elecciones le fueron a decir a los vecinos del Cardón que se iba a rehabilitar el centro, que se iba a volver a abrir, que se iba a dar actividades culturales. Ahí está, con la falta de instalaciones que tenemos en Pájara, tenemos un colegio antiguo en el Cardón cerrado, muerto risa. El Centro Cultural del Cardón cerrado, inútil. El de Costa Calma, que está súper bonito, porque hoy es del edificio de la tenencia, está nuevo, está grande, sin actividad. No me quiero meter porque no estoy al 100%, pero al 95% puedo decir que el de Ajuy sigue estando de la manera que estaba la última vez que lo vi, y significa cayéndose a cachos. Poquito de cariño a las pequeñas localidades que también están, dinamizar las actividades culturales en Pájara, en Costa Calma, en La Lajita, en Ajuy, en el Cardón, por Dios, que es que no tienen ni actividades deportivas, el pueblo, si Costa Calma es la gran olvidada, yo Cardón, se me rompe el alma de verdad, porque tenemos instalaciones, falta reformarlas y poner una persona.
Sí, sí. Y al hilo de lo que comentas, mira, la formación profesional también de la juventud, que hay mucha juventud que deja los estudios, pues en fin, por diferentes temas, y no tiene luego donde formarse, donde continuar a formarse para un sector que está demandando personal cualificado en el sector que aquí tenemos. Muchos de ellos tienen que irse a Puerto, tienen que irse a Gran Trajal a formarse, porque aquí no tenemos un espacio donde la gente se pueda formar. Ya sabemos que esto viene del gobierno de Canarias, pero colaboremos del ayuntamiento para que esto se lleve a cabo y no pasen otros cientos de años o muchos años para poder crear un centro de ese tipo, ¿no?
Sí, exacto, y actividades deportivas también, chicos, porque al final es lo que decimos siempre, instalaciones deterioradas. El otro día también en el pleno comentaba el tema del suelo de la zona de calistenia de Costa Calma. O sea, vemos que se mejora la zona de calistenia del enfrente del Robinson, creo que fue la foto que vi el otro día, no sabía. Sí. La verdad, tampoco sabía que se iba a inaugurar, pero al final, la zona de Costa Calma, de calistenia, justo las tres cositas que hay ahí, acumuladas ahí en Costa Calma, está sobre piedra dura y sobre tierra. Es un terregal donde hay cuatro máquinas que ya se están deteriorando y llevamos desde el principio pidiendo un suelo. Desde que comenzó la legislatura lo contamos, lo hemos preguntado ya como en tres plenos y lo volvimos a llevar a este y nos comentan que están mirando el tipo de suelo. Hay un es que además la superficie no es muy grande. No sé cuál sería el mejor material, pero un trocito de caucho, un contrato menor, que son 2 años. Bueno, 4, sin suelo. Las canchas, los parques, el parque de la tirolina, no hay tirolina. Es lo que hablábamos la otra vez, se rompe, se retira, no se reemplaza, porque es así. Y lo mismo pues en todas las localidades, si no se lleva un mantenimiento al final, pues todo se deteriora y al final no tenemos ese cariñito.
Por cierto, me enteré ayer que viene Poli Suárez este jueves. ¿Cómo te cogí, ¿A qué verdad?
¿A qué hora?
Por la mañana, 11 de la mañana.
Bueno,
pero lo que no sé todavía es Poli, si es en Pájara Pueblo o es en Morrojable. Ahí estoy, pendiente.
La visita de Poli fue algo de polémica porque por lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Porque se llevó que no sé hasta dónde puedo leer. Entonces, fue algo que creó mucha polémica por la forma en la que sí. Se solicitó, ¿no? Al final la visita de un consejero se cuadra agenda y más un yo iba a decir un tío, y más un consejero tan accesible como Poli Suárez, que los habrá muchísimos más, ¿vale? Yo te hablo de él porque lo conozco, pero al final es un cuadrar agendas y listo, ¿no? Una reunión un día por la tarde y al día siguiente al pleno ordinario, una moción institucional de urgencia para que venga un consejero. Cuando se lo comunicaba a los compañeros, me decían, ¿qué? ¿Qué? ¿Como moción? Digo, sí, pero vamos, voy a votar a favor porque en el fondo de la moción estoy de acuerdo. Que venga, ¿por qué? Porque lo importante aquí es la información es poder. O sea, cuando las familias tengan toda la información, si aún así siguen pensando que es negativo, respeto absolutísimo, ¿vale? Pero por supuesto que estoy de acuerdo que venga y por supuesto que lo va a venir. No, lo que yo no veía era la forma, ¿no? Y luego encima el señor alcalde decía el otro día que ve, señora de León, como al final la moción surtió efecto, porque según acabó, antes de las 2 del mediodía ya tenía una llamada para coordinar agenda, digo, ¿por la moción o por mi WhatsApp? O sea, yo estuve en contacto, por supuesto, con el equipo de Poli y me dijeron, Dios mío, una por moción, que me llamen. Y cuadramos visitas. Obviamente los consejeros tienen su agenda a mes y medio vista aproximadamente. De hecho, se le ofreció al señor alcalde ir a Las Palmas y tener una reunión allí para agilizarlo. Pero bueno, dijeron, el grupo de gobierno vio mejor que viniese Poli. Poli dijo, bueno, vale, voy a tardar igual 2-3 semanas más, pero aquí llega, ¿no?
aquí viene.
Él viene, no entiendo. Luego de repente, a lo mejor, con el plan general, ¿no? Estamos esperando el informe medioambiental y llevan como 8 o 10 meses que se suponía que no habían convocado comisión porque estaban pendientes del informe. ¿Y qué hacemos? ¿Presentamos una moción para que la Consejería de Medio Ambiente? No hagamos política con educación.
Con estas cosas,
no hagamos política con vivienda, ¿vale? Si se requiere la visita de un consejero, el consejero viene. Se aclaran los puntos. Que la petición popular es una vez. Además es una persona súper razonable. Él vendrá, expondrá su propuesta. Y otra cosa que creo que también te la comenté, que también dijeron que era feo enterarse por una nota de prensa. No, feo es decir que te has enterado por una nota de prensa, porque sabían perfectamente la propuesta de la consejería desde octubre, noviembre, cuando se efectuaron 2 reuniones. Hubo reuniones antes, y eso lo habré yo también con el señor alcalde, y también creo que te lo comenté aquí y en otro medio. No nos pongamos con esas cosas. No le puedes diciendo a la gente ni decir en un pleno que te has enterado por una nota de prensa cuando tu concejal está en continuo contacto con la directora insular de educación y la propuesta se sabía. Hubo una reunión en el IES donde hubo representantes de todos los sectores educativos, todos, incluidos Ayuntamiento de Pájara. Luego no podemos decir al vecino que nos hemos enterado con una nota de prensa. Otra cosa es que no haya venido el consejero a decirte, pero es que el consejero, no, a ver, él viene.
¿El jueves? Sí. A las 11 de la mañana. No sé a dónde todavía, informaré, pero todavía no sé a dónde.
La cosa es que es bueno que venga y va a venir, pero no tiene por qué venir un consejero. Para eso las consejerías tienen sus direcciones insulares, pero no solo la de educación, todas. ¿Vale? Entonces, no te tiene que venir un director de un área de salud para decirte, perdón, no te tiene que venir el consejero del área de salud para decirte que vas a ampliar el centro, el consultorio de Costa Calma, lo cual no va a pasar. Quiero decir, para eso tienen a una dirección insular y con que te lo diga el director insular ya es suficiente porque es el responsable en la isla. Va a venir el consejero.
A las 11 del jueves.
La directora insular ya lo había informado en una reunión de la propuesta, donde estaban todos, representantes del AMPA, representantes del ayuntamiento y todos los representantes de la comunidad educativa.
Lo que me falta saber es si al final va a haber una reunión con todas las AMPAs y estará el consejero allí, o solamente viene y se reúne con el grupo de gobierno de Pájara. Es lo único que me falta por saber. No sé cómo, si me puede informar algo, concejala, yo se lo agradezco, de verdad, tirándole un poco de la lengua aquí en directo, así que...
No, venga, un poquito más la pelota, por favor.
Un poquito más.
Oye, un poquito más.
Un brillo distinto a los ojos, ¿no?
me suena lo del brillo en los ojos. No, mira, te voy a ser sincera, No sé exactamente, no te puedo confirmar al 100% quiénes van a participar en la reunión. Pero sí que te puedo adelantar que yo entiendo que una reunión con un consejero no puede haber. Pero ni con un consejero ni con un concejal. Te voy a poner un ejemplo. Hay una reunión que están solicitando muchísimas comunidades de Costa Calma por el tema del precio del agua con el grupo de gobierno y va a existir esa reunión, pero no va a ir todo Costa Calma. Van a ir cuatro representantes de X comunidades que trasladarán el mensaje, y así ocurre con las asociaciones de comerciantes, con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones culturales. ¿Por qué? Porque al final, si cada uno intenta dar su opinión, aquello se vuelve un poco loco. Lo que sí que te puedo, creo, casi garantizar, porque fue lo que se me comentó en su momento, es que va a haber representantes
de las AMPA.
Todos. De AMPAs, de comunidad educativa, o así era como se quería plantear la reunión. No sé cómo se habrá cerrado, pero sí que sé que se quería plantear con representantes. Y no porque sea más endiosado que nadie, sino por el mismo funcionamiento, ¿no? De la reunión, al final, pero se hace en todos los ámbitos. O sea, yo estoy segura que cuando el grupo de gobierno se reúne, pues lo que te digo, con Costa Calma por el tema del agua. Oye, pues sí, de toda la plataforma que hay montada, por cierto, llevan un año esperando la reunión con registros de entrada incluidos para hablar del tema del agua, y parece que por fin viene. El otro día también...
En Costa Calma hay un movimiento extraño, me refiero a algunos empresarios ahí también por ahí, en Costa Calma, sí, me refiero a gente importante que estaba reuniéndose por ahí, que quieren montar alguna plataforma... Sí, me he enterado, de verdad, en serio. No, fue, es decir, me enteré de lo de Poli, que lo voy a comentar ahora, que sé que viene el jueves a las 11 de la mañana, todavía no sé dónde, pero me informaré. Estaremos allí, pero no sé si sabes algo de ese movimiento.
A nivel empresariado y a nivel, a mí tú,
de vecinos, Partido
Popular, yo respeto muchísimo a los empresarios y los apoyo porque son los que mueven.
Vecinos allí.
Yo es que creo que la presión la hace la gente. Mira lo que ha pasado con el tema del trazado. Mira lo que pasó con el tema de la pared.
Total, sí,
mira lo que pasó con el tema de Costa Calma. Al final la gente, la fuerza la hace la gente.
Sí, total.
Yo confío mucho más en la fuerza de la gente que en la fuerza de las personas que pudiesen presuntamente, y no sé cómo entrecomillarlo, tener algún tipo de interés. Entonces, lo que sí que sé que existe es, aparte de los grupos de Facebook, Pueblo de Costa Calma,
es que además ahora ya
se denuncia...
Perdón, la corte, es decir, estamos a mitad de legislatura. Estamos a dos años vista del 27. Es decir,
las precampañas.
No.
Hay gente que lleva en precampaña un año.
Sí, exactamente, ojo, que yo lo dije en el año 2021. Pero digo, en serio, lo dije en el 2021, digo, las precampañas ya no es un año vista. Están hasta dos años vista. Es decir, hay gente moviéndose por ahí.
Yo creo que empieza una legislatura y ya empieza la precampaña de la siguiente. Yo lo siento irme tan allá, pero y bueno, y en relación a lo de la plataforma, lo que sí hay es
grupos.
hay un grupo de WhatsApp donde hay representantes de varias, no te digo de todas, pero de muchas comunidades de Costa Calma por el tema del precio del agua. Ajá. Y del contrato de abastecimiento de agua. Que recordemos que fue un momento hace, no sé, 2 años en los que se anularon ciertas bonificaciones, con lo cual el precio del agua subió. Tenemos la verdad que el agua carísima está... 4,60 y pico, creo que vaya, o 4,80 y pico. Es una auténtica brutalidad, la verdad. Pero, claro, en su momento, ahí volvemos a las prioridades, en su momento, en la legislatura pasada, se sacó un contrato para el suministro de agua. Es verdad que también se recurrieron los pliegos. Llegó a haber una empresa adjudicataria, pero se recurrieron los pliegos. Y ahora vemos en el portal de contratación una licitación para un estudio del agua. O sea, y no es lo mismo que se recurren unos pliegos, que tú contestes esas alegaciones y lo modifiques pliegos y lo vuelvas a licitar, a que ahora, después de 3 años, o sea, el añito que pasó del final de legislatura pasada desde que se recurrieron y los 2 años que llegamos, para empezar un nuevo estudio. Yo, por ejemplo, creo que entre una de las prioridades, porque es emergencia, es agua, es suministro básico, hubiese sido, oye, ¿qué tenemos delante? 500.000 cosas, vale, tenemos esto, vamos a ver si podemos solventar estos recursos y volver a licitar. Pero claro, no, estamos de acuerdo con Juanjo, no
volvemos a las prioridades. Entonces, ¿no? Tino, Miriam, no sé si nos queda algo más porque ya se nos acaba el tiempo. Tino.
Yo, bueno, una cosa que creemos que, de felicitarnos todos, que hace pocos días ha venido la Policía Canaria aquí en nuestro municipio, creemos que eso es muy positivo, lo hemos apoyado. Felicitar también al concejal Ray por lo que ha luchado por esto. Nosotros, lógicamente, lo apoyamos porque uno de los problemas que más puede perjudicar a un municipio es la inseguridad. Por ese lado, pues muy bien, no todo lo que hace el ayuntamiento está malo, pero de la misma forma que valoramos y alabamos lo que hacen bueno, nos gustaría que también las propuestas que desde el Partido Popular también y del resto de compañeros, pues se presenten, que también las tengan en cuenta, porque son expuestas desde de la mejor deseo, que al final lo que queremos conseguir es que sea bien para el municipio, ¿no?
Truco y trato, de verdad. Gracias, Miriam.
Ay, qué miedo. Pensé que me...
No, truco y trato. No.
Pensé que era una pregunta de las tuyas.
No. Hoy estoy tranquilo.
Oh, bien, me alegro, sí, me alegro.
El jueves viene Polizuar.
Nada, felicitar a todos el carnaval. Que lo disfruten muchísimo, que antes me dijiste si también hablábamos algo de carnaval.
Sí. ¿Contenta, Costa Calma?
No.
Ah, bueno.
No. pero como me vas a echar, nada.
No, puede ser lo que quiera, en serio.
Feliz carnaval a todos. Saquen las pelucas, disfruten. Me confirmas lo de las ignorantes, ¿verdad?
No, sí, no sale.
Dale. Esa es la espinita, la pena que me queda este año, porque de verdad que son míticas. La verdad, un carnaval sin ellas es como
las
tan
tendremos
raro.
Las tendremos el viernes.
Sí, vale, lo veré. No sé a qué hora la tienes.
Cerramos
ya cerrada.
A las 11 de la mañana con ella el viernes.
Viernes 11, lo veré.
Este viernes, día 28 de febrero, cerramos con ella la semana.
Vale, pues las veré, porque les quiero mandar un saludo. Sé que es por motivos personales y de verdad que espero que toquen, remonten para arriba y el año que viene las queremos de vuelta, porque un carnaval sin ustedes no es lo mismo. Y no estoy contenta. O sea, sí, estoy contenta, quiero carnaval. No estoy contenta por el reparto equitativo. Al final volvemos siempre a lo mismo. Jolín, un dita tenemos en Costa Calma, un dita en La Lajita, un dita en Pájara. Lo disfrutaremos al máximo. Estamos esperando la Comisión de Fiestas de Costa Calma. Estamos esperando como agua de mayo el cartel, por ver si podemos ampliar un poquito, porque sabemos que al final serán, pues sí, dentro de lo mejor que puedan hacer, pero 2-3 cositas, y bueno, querríamos ver si podemos ampliar un poco para mejorar las fiestas como siempre. Pero sí, a ver si más adelante nos van tocando más días, algún día incluso un sábado por la noche, que podamos tener una fiestita de vez en cuando.
Este año domingo, ¿no? Sé.
Domingo, carnaval de día. Que está muy bien también, es otro formato. Lo que pasa es que antiguamente nos tocaba jueves, nos quejamos, nos toca domingo. Eso del viernes, sábado, aquí cuesta un poco. Por fin queremos viernes, sábado para 2026. Pero bueno, lo disfrutaremos, nos vendremos a Morro, visitaremos también los de otros municipios, como no. Pero sí, que a ver si para otros años incluso pudiese ser tetillitas en las otras localidades y más actividades y podamos ampliar y, bueno, reparto equitativo.
Pues de verdad, Tino, Miriam, gracias por venir de verdad a participar. Pues gracias, gracias, de verdad, gracias.
También
gracias.
Gracias
a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que gratis. Chau, chau, pescado.